detalles los tenemos con Luis Cabello.
Sí, hace instantes, un principio de incendio en una casa particular de la localidad de Idahuechico, la comuna de Licantén, en la costa de Curicó, dejó al descubierto un grave caso policial relacionado con un femicidio, parricidio frustrado y posterior suicidio de su presunto autor. Este macabro cuadro fue descubierto por vecinos y por bomberos que llegaron oportunamente a combatir esta emergencia, encontrando los cuerpos fallecidos de la pareja, además de un hijo adolescente de 15 años, el cual presentaba en ese momento graves lesiones por golpes y sangramiento en su cabeza. La dinámica establecida preliminarmente es que el hombre habría dado muerte a la mujer con la cual se encontraba separado. Luego, mediante golpes con un elemento contundente, intentó acabar con la vida de su hijo para finalmente quitarse la vida al interior del mismo inmueble, no sin antes prenderle fuego a esta residencia. Señalar que el menor fue derivado urgentemente al hospital de Licantén para que los médicos en turno puedan salvar su vida. La pareja protagonista de esta penosa historia policial corresponde a los fallecidos. Ella, una secretaria de una clínica dental de Licantén, y él, un trabajador de salud de 40 años del hospital de la comuna. Ahora se espera un informe oficial de la Fiscalía de Flagrancia de la región del Maule y además de la Policía de Investigaciones, los cuales se están dirigiendo ahora al sitio del suceso. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias. En breves minutos debiese comenzar, ya lleva una hora de retraso, la presentación de los subsecretarios y los delegados presidenciales que van a ser nombrados, designados por el presidente electo José Antonio Kast. Malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Pueblo habrían sido, según los testigos, la causa del fatal accidente que cobró la vida de tres turistas. Un hombre de 26 años de edad fue detenido por la Brigada de Homicidios de Osorno por su responsabilidad por un femicidio frustrado. Con la intervención de personal de la Armada terminó una fiesta masiva en la Playa Grande de Pucón a orillas del lago Villarrica. La Cámara de Comercio de Ancud en Chiloé acusó un trato desigual por parte de la superintendencia tras el cierre del proceso de un casino de juego postulado en la comuna. La Fiscalía confirmó que presentará un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio donde fueron absueltos tres comuneros mapuches acusados de dos homicidios e incendio en la Araucanía. Exactamente, 14 horas. Con 2 minutos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Todas las noticias. Radiograma.
Seguimos revisando las informaciones en Radiograma, invitándoles a mantener el contacto con la radio. Para ello, recuerden nuestros distintos canales. A su disposición encuentra nuestro WhatsApp +56 642 21 7180, donde nos puedes compartir imágenes, audios o videos. El contacto directo es posible a través de la línea 642 21 7180 o también en nuestros estudios de Avenida Manuel Rodríguez 741.
Radiograma.
Con oposición de los actuales operadores del servicio, avanza la nueva licitación del transporte mayor de Osorno, donde el Seremi de Transportes, Pablo Yost, confirmó que ya se realizó la apertura de las ofertas. Actualmente se desarrolla la revisión de los antecedentes, por lo que se proyecta implementar este nuevo sistema, que incluye nuevos recorridos y la incorporación de buses eléctricos durante 2027. Sin embargo, la nueva licitación aún despierta el rechazo por parte del gremio microbusero de Osorno, en la voz de su dirigente Arturo Arriagada, En conversación con la radio, Arriagada reitera que, a su juicio, no debería efectuarse el cambio en la administración del transporte mayor de la ciudad, argumentando, entre otras cosas, el alto costo.
Hay una preocupación, lamentablemente, si esto se llega a llevar a cabo, que es un capricho que tiene el gobierno, porque para empezar, tenemos la esperanza de que esto no vaya a continuar así, porque como usted sabe, el país tiene tremendos problemas de plata, están entregando con un tremendo déficit, y cómo van a estar implementando costos millonarios cuando hay muchas necesidades.
El dirigente señaló que aún está en cuestión la puesta en marcha de la nueva licitación, ya que con la entrada de una nueva administración de gobierno está la esperanza de frenar el proceso.
Vamos a tener que como gremio tratar con el nuevo gobierno la posibilidad de postergar. Entonces, no es que no queramos que haya una licitación, pero queremos una licitación donde tenga participación nuestra gente. Y eso todavía lo vamos a pelear porque tenemos posibilidades en el Congreso y con el nuevo gobierno de explicar la situación. Esta es una política, una licitación muy mala, donde los servicios están quedando, muchos sectores sin servicio, modificaciones que no son las correspondientes.
Arriagada confirmó que la gran mayoría de los empresarios que actualmente prestan el servicio de transporte quedaron fuera de la nueva licitación, es decir, no pudieron presentar ofertas. El dirigente vaticinó que habrá falta de conductores. Actualmente son cerca de 250 los microbuses que circulan por la ciudad, entre quienes son propietarios y los choferes contratados. El Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Los Lagos, Fabián Nail, respondió a los dichos del futuro ministro del ramo, Iván Poduje, quien acusó al activismo ambiental de obstaculizar proyectos habitacionales y de anteponer los árboles por sobre las personas. Desde la zona se puso como ejemplo los avances del proyecto Predio Baquedano en Osorno. Los detalles con Priscila Rupayán.
Recordemos que se trata del terreno de casi 89 hectáreas cedido por el ejército, cuyo desarrollo se vio retrasado tras la declaratoria de gran parte del sector como humedal urbano en 2022, lo que obligó a rediseñar completamente el proyecto habitacional e implementar el Plan Osorno, aún en ejecución, con cuatro iniciativas para subsanar el déficit habitacional. Nail sostuvo que desde el ministerio existe una mirada de Estado que obliga a cumplir la normativa vigente, incluso cuando eso implica procesos más extensos.
Mira, lo que tenemos nosotros es una mirada de Estado asociada al respeto a las normas y restricto a las normas. O sea, no podemos saltar ninguna norma por muy Estado que seamos, por muy gobierno que seamos. Lo que sí tenemos que hacer es cumplir ambas cosas y ecualizar ambos deseos, que por un lado es la necesidad de soluciones habitacionales, la protección medioambiental y eso generar la ecualización del desarrollo urbano habitacional. No podemos pasar una cosa por sobre la otra y eso es lo que hemos hecho. Pese a distintas dificultades normativas y alguien que pudiese ver como un gran problema la normativa ambiental, nosotros hemos demostrado en la región de Los Lagos, principalmente, que se pueden hacer proyectos, se pueden materializar proyectos.
El Seremi recalcó que el desafío no es optar entre vivienda o medio ambiente, sino compatibilizar ambos objetivos, descartando que la protección de humedales sea una traba estructural para la construcción de viviendas.
Y teniendo claro cada una de estas normativas, porque entendemos que esto no es una restricción, muy por el contrario, es una condición distinta para desarrollar los proyectos. Y ahí está el ingenio de cada uno de los profesionales para llevar a cabo cada uno de los proyectos.
En el caso del predio Baquedano, explicó que el proyecto ha requerido años de estudios técnicos para definir con claridad qué se puede construir y dónde, permitiendo proyectar un desarrollo mixto que combine áreas verdes y soluciones habitacionales.
Para poder ecualizar la protección medioambiental y el desarrollo urbano habitacional. Eso es importante porque entrega certezas no solo a las familias que van a tener alguna su solución habitacional ahí, sino que también al mundo privado, por ejemplo, para que en futuros proyectos se sepa con certeza qué es lo que tienen que hacer para poder desarrollar proyectos en este tipo de entornos. Y es poder decir que una declaración, ya sea patrimonial o de desarrollo de protección ambiental, no es una restricción que imposibilita el desarrollo, muy por el contrario, establece condiciones claras para poder desarrollar de buena manera los proyectos que nuestro país necesita.
Actualmente el proyecto cuenta con su plan maestro definido y el ministerio se encuentra elaborando las bases del concurso de oferta con el compromiso de dejar publicada la licitación antes del término del mandato. El diseño considera un parque de mitigación del humedal y una primera etapa de cerca de 600 viviendas sociales, con inicio de obras proyectado para 2027. Bio Bio, la radio.
A esta hora, Radiograma.
Con avances que en algunos casos superan el 99%, autoridades regionales encabezadas por la Seremi de Salud de Los Lagos y el Servicio de Salud Osorno realizaron una visita inspectiva a distintos puntos de infraestructura sanitaria que buscan fortalecer la red asistencial en la provincia. El recorrido incluyó el SECOS de El Encanto, en Puyehue, con el 97% de avance, el SECOF de Chifín, en la comuna de Río Negro, con 90%, el Centro Comunitario de Salud Mental COSAM de Rahue, en Osorno, con 99,5%, además de mejoras en el Hospital de Río Negro. El director del Servicio de Salud Osorno, Héctor Alarcón, explicó que la presencia de la Seremi cumple un rol clave de cara a la puesta en marcha de los recintos.
En definitiva, la Seremi es quien autoriza el funcionamiento de los establecimientos de salud. Por lo tanto, siempre es bueno que la Seremi lo visite, que su equipo lo visite, para que cuando vamos trabajando coordinadamente, pero en algún momento hay que pedir la autorización, cumplamos todo lo que se nos exige como establecimiento sanitario. También es importante relevar y que la comunidad conozca cómo vamos avanzando. Nosotros, como servicio, ya estos últimos años hemos demostrado que tenemos un importante impulso en ejecución de obras, muchas de ellas ya terminadas.
Alarcón destacó además que estos proyectos forman parte de una nueva etapa de ejecución de obras en la provincia, muchas de ellas largamente esperadas por las comunidades.
Horneada nueva, digamos, que está compuesta por el COSAM, por la costa de Río Blanco, por el SECOF de Chifín en Río Negro, con el SECOF del Encanto y varias construcciones más que han fluido, Chuyaca, Rahue, Sarcesto, el CESAM de Bahía Mansa, que eran obras que por mucho tiempo estuvieron esperando y que hay que acompañarlas porque no son fáciles. El otro día lo planteó el gobernador, lo planteó también el alcalde, cuando inauguramos la base SAMU. Las obras son al final para la atención de las personas.
En el caso del COSAM de Rahue, el director confirmó que se encuentra prácticamente listo para comenzar su funcionamiento durante el mes de febrero.
En la medida que vayamos desarrollando más obra, vamos a tener más puntos de atención para las personas, vamos a tener más personal, vamos a llegar con más oportunidad y seguramente la calidad de vida de la gente va a ser mejor. En ese caso, el COSAM, que lo esperamos inaugurar durante el mes de febrero, 97-98% de avance, están los detalles, estamos ya instalando el equipamiento, ya contratamos el personal, por lo tanto, ya la próxima semana vamos a empezar a para que en algún momento podamos empezar ya con la atención de pacientes, esperamos durante el mes de febrero.
Desde el Servicio de Salud Osorno subrayaron que estas iniciativas permitirán ampliar la cobertura, acercar la atención a sectores rurales y mejorar la calidad de vida de los usuarios, incorporando además estándares actualizados en eficiencia energética, accesibilidad y tratamiento ambiental.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tu centro de información.
Radiograma.
Continuando con la revisión de noticias, la comuna de Puerto Octay comenzó formalmente el proceso para obtener el sello de distinción turística, reconocimiento que entrega el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, a los municipios que fortalecen su gestión turística bajo estándares de calidad, planificación y desarrollo responsable. El anuncio se concretó tras una reunión entre el municipio y Sarnatur Los Lagos, instancia en la que se acordó iniciar un diagnóstico técnico que permitirá identificar brechas y mejoras en materia de gestión turística local. Así lo indicó la directora del servicio, Claudia Renedo.
Que básicamente significa que la municipalidad está poniendo todo de su parte en conjunto con el apoyo y con el apoyo de Sarnatur para que sea reconocido como uno de los destinos, uno de los lugares que cuenten con más potencial y recursos que apoyen, digamos, a la visita de quienes vienen a nuestra región de Los Lagos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ayudamos en capacitaciones, en fortalecimiento de la misma institución municipal. Se necesita, por ejemplo, que la municipalidad invierta más en turismo, ¿cierto?
Renedo detalló que el sello exige compromisos concretos por parte de los municipios, como inversión en turismo, fortalecimiento institucional y apoyo a la formalización del sector.
Los beneficios para las municipalidades, primero, quedar enlazado con esta cadena, ¿cierto?, de municipalidades con el sello de distinción turística del nacional. Eso los pone también en relevo a nivel regional. Y por otro lado, entran en una categoría mayor de promoción por parte de Sarnatur Los Lagos. Lo que hacemos es promover el desarrollo económico de la comuna a través de fortalecer el turismo. Y eso no necesariamente son eventos o actividades, son atractivos turísticos, son experiencias, tiene distintos focos que son cada vez más diversos.
Actualmente, comunas como Puerto Varas, Futaleufú, Palena, Curaco de Vélez, Puerto Montt, Castro y Chonchi ya cuentan con este sello. En la provincia de Osorno, la comuna de Puyehue también forma parte de los municipios que han obtenido esta distinción turística.
Sí, nosotros como Sarnatur trabajamos en base a destinos, en este caso en la región de Los Lagos. Como bien mencionaba, la comuna de Puerto Octay es parte del destino Cuenca del Lago Llanquihue y a su vez, de alguna manera, del destino Osorno-Puyehue. Tiene ese beneficio. Entonces, cuando promocionamos nuestro destino Cuenca del Lago Llanquihue, participa Puerto Octay, y cuando promocionamos el destino Osorno-Puyehue, también participa Puerto Octay. Se encuentra ahí, ¿cierto?, geográficamente ubicado en una parte del territorio, administrativamente no.
Junto con el proceso de distinción turística, el municipio también se comprometió a iniciar los trámites para adherir al Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, ESNA, en viajes y turismo, iniciativa que busca prevenir este tipo de delitos asociados a la actividad turística. El presidente de la Unidad de Rescate URAT Osorno, una organización conformada por personal voluntario, se refirió a la actual del grupo. Si bien es una organización frecuentemente requerida ante situaciones de rastreo de personas desaparecidas, el dirigente Mario Mancilla explicó que al ser una ONG no cuentan con un financiamiento constante para realizar su labor.
Bueno, nuestra unidad es una unidad que se formó en alguna oportunidad hace 5 años atrás ya, con la idea de ir en ayuda de las personas que necesitan colaboración en la búsqueda de algún familiar, sobre todo en el río. Esas fueron nuestras primeras intenciones, y con esa intención nosotros como grupo de personas de Osorno, ¿cierto?, nos unimos y formamos esta unidad. Y desde ahí, desde esa fecha hasta ahora, digamos, hemos estado trabajando continuamente.
La agrupación lleva 5 años de funcionamiento, contando con un total de 36 voluntarios. Por medio de campañas y donaciones, lograron adquirir los equipos con los que trabajan actualmente: botes, moto de agua y otros elementos.
Pues lamentablemente, cuando pasan estas cosas, uno no está como preparado para que ocurran. Entonces, nosotros como una institución tratamos de hacer lo posible por colaborar cada vez que se nos solicita. En cualquier parte de la provincia estamos siempre presentes y tenemos que recurrir de muchas veces a gente externa de la unidad para poder cumplir con esta labor. Nosotros, como digo, tenemos buzos profesionales que trabajan en las pesqueras y que son voluntarios en nuestra unidad y que colaboran cada vez que están con nosotros.
Si bien las instituciones públicas entregan aportes en combustible, especialmente cuando se ordena alguna búsqueda, Sin embargo, la adquisición y renovación de materiales y equipos es mucho más difícil. Además, no tienen un vehículo propio, sino que se apoyan en los vehículos particulares de algunos voluntarios. El presidente de la agrupación explicó que un aporte constante de parte de alguna institución sería lo ideal. Además, hizo el llamado a la comunidad a apoyarlos, ya que recientemente un vehículo que transportaba una lancha con destino a Ralún para prestar colaboración en la búsqueda de personas que se encontraban desaparecidas y que había sido facilitada por una persona externa a la unidad, sufrió un accidente. Ahora deben cubrir los costos de reparación, por lo que están reuniendo fondos por medio de la solidaridad y apoyo de la comunidad.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
El Servicio de Salud del Reloncaví está trabajando para que este año reciban el financiamiento para el diseño del proyecto del Centro Oncológico Público Regional ante el alza de mortalidad por cáncer en la región. Los detalles con Antonia Rivas.
Una de cada cuatro muertes son por cáncer o tumores malignos en la región de Los Lagos, según informó el Ministerio de Salud. Por ello, se espera que el proyecto del Centro Oncológico Público Regional solucione la urgencia sanitaria y entregue respuestas a la comunidad. Actualmente, el proyecto cuenta con recomendación satisfactoria por el Ministerio de Desarrollo Social, que implica que es viable financieramente y tiene una duración de 2 años. Este sirve para avanzar a la etapa de diseño. En esta etapa, el Servicio de Salud de Reloncaví está trabajando para adelantar el financiamiento del diseño con un valor aproximado de 3.900 millones de pesos. La directora regional del Servicio de Salud, Bárbara del Pino, destacó la importancia que tendrá este proyecto a nivel nacional.
Empezamos nosotros la carrera anticipándonos para poder llegar antes con la construcción de este centro, que es la real solución a los problemas del cáncer de la región. Este proyecto va a abarcar Chiloé, Osorno y el Servicio de Salud del Reloncaví. Y Aysén también se nos estaría sumando. Quiere decir que ya pasa a un rango más de la región, sumaríamos otra región más.
Asimismo, la directora comentó acerca de la etapa de construcción del proyecto y los plazos para finalizar la obra.
Por lo que nosotros sabemos, son 30.000 metros cuadrados, entonces es el segundo centro más grande de Chile, es del Instituto del Cáncer. Entonces, por los metrajes, más o menos nosotros pensamos unos 2 años y medio.
Algunas de las prestaciones que ofrecerá el Centro Oncológico Público Regional son quimioterapia, radioterapia, braquiterapia y medicina nuclear. Igualmente, el centro tendrá un enfoque integral para la atención de los pacientes, incluyendo un abordaje psicológico para las familias.
Tarde, 22 minutos. Continuando con la revisión de noticias, la sección de investigaciones policial de Carabineros Osorno detuvo a 5 sujetos integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas. Según explicaron desde la institución policial, fueron 2 procedimientos en los que carabineros de la primera comisaría lograron detener a sus 5 integrantes e incautando más de 1,5 kilos de marihuana, vehículos y dinero en efectivo. El primero de ellos ocurre ante una transacción en la esquina de las calles Lynch y Arturo Prat, donde se logró detener a 3 adultos de 18, 19 y 31 años y un menor de edad, incautándoles además el vehículo en el que se trasladaban, más de 200 gramos de marihuana y dinero en efectivo. El siguiente procedimiento fue para dar con el 5º integrante de 23 años. Fue detectado y detenido en la calle Antofagasta portando 181 gramos de la droga. Junto con ellos se autorizó el registro de su domicilio, desde donde se incautaron 1.518 gramos de marihuana, además de distintos elementos utilizados para el tráfico de drogas y dinero en efectivo, por un valor de 4.698.450 pesos. Con esto se logró incautar 1.711 gramos de marihuana, equivalente a 3.422 dosis, avaluadas en más de 13 millones y medio de pesos. Posteriormente fue en el Tribunal de Garantía donde se formalizó a todos ellos por el delito de tráfico de drogas, solicitando la prisión preventiva y la internación del adolescente. A ello fue el juez quien ordenó la prisión preventiva en contra del blanco principal de la investigación y de otro de los sujetos quien tenía condenas anteriores por delitos de la misma naturaleza, esto es, por delitos relacionados al tráfico de drogas. Respecto de los otros dos adultos, el tribunal desestimó la solicitud de fiscalía, lo que será revisado por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Respecto del adolescente, el tribunal también desestimó la solicitud de internación y agregó medidas menos gravosas y se determinó un plazo de investigación de 100 días. Un hombre de 26 años de edad fue detenido por detectives de la Brigada de Homicidios de Osorno tras diligencias que se mantuvieron por casi dos semanas para dar con su paradero. Al respecto, entregó mayores antecedentes la jefa subrogante de la Brigada de Homicidios de Osorno, comisario Angélica Valenzuela.
Detectives de la Brigada de Homicidios de esta ciudad detuvieron a una persona de sexo masculino, de nacionalidad chilena, 26 años, en virtud de una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de Osorno, por el delito de femicidio íntimo frustrado de una mujer chilena de nacionalidad de 29 años de edad, hecho ocurrido el día 25 de enero del año en curso al interior del domicilio del imputado. A raíz de las diversas diligencias se estableció la responsabilidad en calidad de autor de esta persona.
Los hechos se remontan al pasado 25 de enero, cuando el ahora imputado atacó con golpes y luego estranguló a su expareja de 29 años de edad en momentos en que ambos se encontraban en el domicilio del agresor.
A raíz de diversas diligencias, como sustitución del domicilio, logramos dar con el paradero de esta persona. Él, al momento de ver personal policial, intentó huir por los techos de las viviendas, siendo detenido por detectives de la Brigada de Homicidios, cerca del sector céntrico de Osorno.
Al hombre se le imputa el delito de femicidio íntimo frustrado. Agregando la detective que al momento de la captura el sujeto intentó huir del lugar, pasando control de detención en horas de este sábado.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Iniciando en el extremo sur de nuestra provincia, en Puerto Octay, en estos momentos ya se cumple la máxima pronosticada para esta jornada. 19 grados en Puerto Octay, humedad que alcanza el 64% y vientos que llegan hasta los 18 kilómetros a la hora. Pasando a la capital del Ranco, en la comuna de La Unión, actualmente 21 grados, humedad que alcanza el 52% y vientos que llegan hasta los 11 kilómetros a la hora. Para el resto de la jornada se espera una máxima de 24 grados en La Unión. Misma máxima que de hecho se pronostica para Osorno. En estos momentos 21 grados es la temperatura actual. 55% de humedad, vientos que llegan hasta los 14 kilómetros a la hora. Les adelantaba, 24 grados es la máxima pronosticada para Osorno para este día sábado.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen a lo largo de la ruta, lo pasamos a conocer hasta las 18 horas en el sector Inis, kilómetro 951. Se producen angostamientos, no desvíos, se trabaja la calzada de norte a sur hasta las 6 de la tarde. Además sumamos sector Puente Rahue, kilómetro 930, se producen angostamientos no desvíos, se trabaja en la calzada de norte a sur durante el día y también la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Se recuerda el uso obligatorio tanto del cinturón de seguridad como el de las luces bajas diurnas encendidas. También se recuerda a los propietarios de los predios colindantes a la doble vía su obligación de mantener cerrados y en buenas condiciones cercos y accesos a dichos predios a fin de evitar la salida de todo tipo de animal a la ruta y evitar accidentes. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423-414 o 652-423-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente las 2 de la tarde con 30 minutos. Gracias por su confianza, compañía y sintonía. Hasta aquí la segunda edición Radiograma Mediodía. La invitación es a seguir con nosotros. En breve llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Desde donde estés y en cualquier momento, puedes comunicarte con la radio. Nuestro WhatsApp, más 56 642 21 71 80.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Pasado en Chile y el mundo en el ámbito deportivo. Coquimbo Unido venció por 3-1 a Palestino en un duelo válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026 y jugado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Con el resultado, el actual campeón del fútbol chileno sumó sus 3 primeros puntos en el torneo tras iniciar con una derrota ante Universidad de Concepción por 1-0. Los árabes, en tanto, siguen sin saber de victorias luego de su empate ante Ñublense 1-1 en la jornada inicial. Tras un parejo inicio de partido, el conjunto local empezó a cargar sus ataques por la banda izquierda y se encontró cómo dañar a la zaga de Tino. Primero, a los 19 minutos, Guido Badalá desbordó tras un pase de Juan Cornejo y defendió al primer palo para abrir la cuenta. Luego, a los 33 minutos, Cornejo irrumpió por la misma zona y centró para que Luis Riveros aumentara el marcador. Coquimbo parecía dominar el duelo, pero a los 41 minutos, tras la intervención del VAR, Elvis Hernández fue expulsado y dejó a los Piratas con un hombre menos. Ya en el complemento, Nelson Da Silva logró quebrar la aplicada zaga aurinegra y descontó con un golpe de cabeza a los 72 minutos. La ilusión de los dirigidos por Ariel Pereira duró poco. A los 75 minutos, tras un tiro de esquina, Manuel Fernández se elevó más que todos y puso el 3-1. Por la tercera fecha de la Liga de Primera, Coquimbo Unido visitará a Deportes La Serena en el Clásico Regional. Palestino, por su parte, será local ante Universidad de Chile. En el ámbito internacional, los chilenos no saltarán a la cancha. El duelo entre Sevilla y Girona, donde el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo debía ser local este sábado, ha sido aplazado por el aviso naranja decretado en Andalucía por fuertes lluvias y vientos a causa de la borrasca Marta. El encuentro estaba agendado para las 14:30 horas, horario chileno, pero finalmente ha sido postergado por las condiciones climáticas que azotan a España. También fue suspendido el partido entre Cádiz CF y UD Almeida, correspondientes a la segunda división.
De hecho, poco después del aviso de suspensión, Sevilla reveló que el encuentro se jugará este domingo 8 de febrero. Finalmente, el tribunal revocó el descenso de Deportes Melipilla y ratificó la caída de San Antonio al fútbol amateur. Así es, la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió los casos que tenía en vilo a Deportes Melipilla y San Antonio Unido, clubes sancionados inicialmente con el descenso por incumplimientos financieros. Tras semanas de análisis, los fallos dieron un destino opuesto en el caso de los Potros. La primera sala había aplicado la sanción más severa, el descenso a la tercera división, por considerar que el club había incurrido en su cuarta infracción de la temporada relacionada con el pago atrasado de cotizaciones previsionales en octubre de 2025. Sin embargo, la segunda sala determinó que no existe incumplimiento reglamentario. Aunque los pagos se realizaron el 13 y 14 de noviembre, se comprobó que Melipilla había informado y respaldado los pagos dentro del plazo establecido por la normativa deportiva, que exige hacerlo dentro de los primeros 15 días del mes. De esta manera, el elenco metropolitano continuará en la segunda división, salvando su permanencia en el fútbol profesional.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Bio Bio ahora.
Vamos a tomar contacto. En estos momentos está hablando el presidente electo José Antonio Kast.
Cuando le preguntas el presidente electo José Antonio Kast, no sé, los periodistas sí, no tienen micrófono, entonces por eso claro, no se escuchan las preguntas. Escuchemos.
Uno de los desafíos que tenemos es el plan Escudo Seguro. Así lo hemos visto con la ministra de Seguridad, lo hemos visto con el ministro del Interior y hemos mirado el cómo generar la mejor articulación, tanto con las autoridades locales como son los gobernadores, que tienen un rol muy importante en esto, también con algunos temas legislativos que tendremos que analizar, y no descartamos la figura de un comisionado especial para la macrozona norte, que esté encargado de supervigilar lo que es el plan Escudo Fronterizo, en conjunto con la ministra de Seguridad, con quien hemos tenido varias reuniones, varias experiencias también de poder observar situaciones en otros países, y en base a lo que hemos observado en otros países, en base a la realidad local, tomamos la decisión de que vamos a conformar lo que denominamos la macrozona norte, con la posibilidad de tener un comisionado que, si bien no tiene atribuciones ejecutivas, sí puede ejercer un rol de coordinación con las tres delegaciones regionales, y muy complementado con el trabajo que vamos a realizar desde Interior, desde Justicia, desde Defensa y desde Seguridad. Ustedes también saben que vamos a hacer una innovación en lo que son los comités de trabajo que vamos a tener los días lunes. Vamos a partir con un comité de seguridad, seguiremos con un comité económico para el tema de inversiones y trabajo, y seguiremos con el comité político. Por lo tanto, hemos hecho los ajustes necesarios para un mejor desarrollo del trabajo que venimos planificando y mostrando ya hace varios meses.
Presidente, buena tarde. Sobre los delegados presidenciales que acaba de designar y nombrar, ¿qué relación esperan que ellos tengan con los gobernadores regionales de cada región? Y si es que a lo largo de su periodo el gobierno va a avanzar definitivamente hacia su eliminación, puesto que el actual gobierno prometió precisamente eliminar estos cargos, pero no pudo cumplirlo.
Sí, yo a los mismos delegados les comenté que el año 2017, la primera vez que me presenté candidato presidencial y tuve que ir a encuentros con parlamentarios respecto del tema de los gobernadores regionales, siempre discutí el cómo se iba a implementar esta medida. Y el año 2021, cuando me tocó ir al primer encuentro de gobernadores regionales electos en la zona de Biobío, los que eran candidatos, creo que casi todos dijeron que se iban a eliminar los cargos de delegados regionales, y fui el único que dije que no los iba a terminar, porque claramente son la cara visible del presidente de la República. Somos una nación, no somos una república federal. Eso no quiere decir que en la medida que haya mayores normas de transparencia, de control, a los gobernadores les vayamos dando más atribuciones y más recursos. Eso lo he conversado con distintos gobernadores. Yo hago una diferencia entre 6 gobernadores que asumieron en la última elección y los 10 gobernadores que ya están en su segundo mandato y que no pueden ir a la reelección. Yo hablo de esta nueva generación de gobernadores que tiene que marcar un antes y un después en cómo administrar los fondos que son de todos, y en la medida que los gobernadores vayan aceptando auditorías anuales de su gestión, de ir priorizando el buen uso de los recursos en temas de urgencias sociales, bueno, nosotros iremos entregando más atribuciones, pero primero tenemos que ir aclarando situaciones que se han ido dando y que siguen cuestionando a algunas gobernaciones en temas de convenios, en temas de entrega de recursos. Creo que tenemos una gran posibilidad con esto, con esta nueva generación de gobernadores, con algunos gobernadores que ya en su segundo periodo y que han fortalecido los desarrollos locales, más los delegados, de trabajar efectivamente por las necesidades más urgentes, que en el norte será el tema de la vivienda, porque tenemos un tema de campamento muy importante fruto de una migración irregular. Podremos en el sur ir viendo situaciones como el agua potable rural, que de los APR, que se ha visto muy afectado. Podremos ir anticipándonos también a ciertas posibles catástrofes que vienen con una buena planificación en conjunto, en el trabajo conjunto de gobernadores con delegados presidenciales.
Gracias, presidente. Los invitamos ahora, por favor, a mantenerse en su lugar para hacer una foto oficial, por favor. Gracias.
José Antonio Kast. Palabras entonces del presidente electo. Ahora proceden a sacarse una fotografía oficial entre delegados, quienes ocupan la tercera fila en este podio, en esta tarima emplazada acá en el Hotel de las Condes, y primera y segunda fila los 30 subsecretarios que asistieron de manera presencial a esta presentación. En el medio, por supuesto, el presidente electo José Antonio Kast, quien también, como escuchábamos, respondió algunas preguntas de la prensa, pese a que no estaba proyectado desde su equipo, no nos habían preparado para ello. De hecho, ustedes lo escuchaban, no había micrófono para preguntas y se tuvo que improvisar en el medio de este punto de prensa. Entonces, ¿quién entregó? El presidente electo, Tomás.
Mira, te propongo que tú te mantengas ahí, mantenemos líneas abiertas. Mientras tanto, vamos a dar a conocer quiénes son los subsecretarios nominados por el presidente electo José Antonio Kast. Estos son los subsecretarios. Atención. Subsecretario de Agricultura, Francesco Venecián. Subsecretario de Bienes Nacionales, Javier Peró. Subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Rafael Araos. En el Ministerio de Cultura, 2 subsecretarios, de Cultura, Carlos Lobos, y de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda. En el Ministerio de Defensa, como ustedes escuchaban recién al presidente electo, quedó pendiente, por lo tanto no hay subsecretario nombrado por ahora. Hay un subsecretario que es Rodrigo Álvarez, pero recordemos que son 2 los subsecretarios en materia de defensa. Hay un cargo que está en estos instantes vacante. En el Ministerio de Deporte, Andrés Otero. En el Ministerio de Desarrollo Social, subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández. Subsecretario de Desarrollo Social en materia de niñez, Marcelo Sánchez. Subsecretario en Evaluación Social, Gabriel Ugarte. En el Ministerio de Economía, Subsecretario de Economía, Carl Franz Köhler. Subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia. Subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos. En el Ministerio de Educación, Subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez. Subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés. Subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper. En el Ministerio de Energía, Subsecretario Hugo Briones. En el Ministerio de Hacienda, Subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez. Director de la de Presupuestos, José Pablo Gómez. En el Ministerio del Interior, Subsecretario del Interior Máximo Pavés. Subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa. En el Ministerio de Justicia, Subsecretario de Justicia, Luis Alejandro Silva. Subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. En el Ministerio de Medio Ambiente, el subsecretario es José Ignacio Vial. Subsecretario de Minería, Álvaro González. Subsecretario de la Mujer y Equidad de Género, Daniela Castro. En el Ministerio de Obras Públicas, subsecretario Nicolás Balmaceda. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres. Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves. En el Ministerio de Salud, en Salud Pública, Alejandra Pizarro. En Redes Asistenciales, Julio Montt. En el Ministerio Secretaría General de Gobierno, subsecretario José Francisco Lagos. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, subsecretaria Constanza Castillo. En el Ministerio de Seguridad, subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet. Subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana. En el Ministerio del Trabajo, subsecretaria de Previsión Social, María Elisa Cabezón. Subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende. En el Ministerio de Transportes, subsecretaria de Transportes, Romina Garrido. Subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido. Subsecretario de Transportes, Martín Maquena. En el Ministerio de la Vivienda, subsecretaria Natalia Aguilar. Esos son los subsecretarios nombrados esta mañana por el presidente electo José Antonio Kast. En materia de delegados presidenciales, recordemos, un delegado por cada región del país. En Arica y Parinacota, Cristian Sayés. En Tarapacá, Adriana Tapia. En Antofagasta, Catherine López. En Atacama, Sofía Cid. En Coquimbo, Víctor Pino. En Valparaíso, Manuel Millones. En la región metropolitana, Germán Codina. En la región del Libertador, Bernardo Higgins, Susana Pinto. En el Maule, Juan Eduardo Prieto. En la región de Ñuble, Diego Sepúlveda. En la región del Biobío, Julio Anatibia. En la región de la Araucanía, Francisco Yubitich, recordemos que él fue fiscal de la Araucanía. En la región de Los Ríos, Vicky Carrasco. En la región de Los Lagos, Cristian Palma. En la región de Aysén, Luz María Vicuña. En la región de Magallanes, Erika Farías. Ahí están todos los delegados presidenciales, que son, este es el resabio de lo que queda, de lo que fueron los intendentes, una vez que cambiaron los intendentes a gobernadores regionales electos. Esas son las autoridades que nombraron en el día de hoy. Claramente, a nivel de delegados presidenciales, un guiño a los partidos políticos, porque hay muchos militantes de partidos políticos o personas afines, personas que han participado en política, que son políticos propiamente tal, y por lo tanto ahí hay un guiño a la política. En materia de subsecretarios ya hay una distancia mayor y por lo tanto hay personas más bien relacionadas con el presidente electo, más que un guiño a los partidos, más que cupos de partidos. Bárbara Payal, la situación en estos instantes, ¿se van todos? ¿Qué es lo que ocurre?
Sí, Ya se están despidiendo acá los distintos subsecretarios delegados. De hecho, hubo un espacio previo para hacerle una consulta en particular al presidente electo. Se acercó a los medios, a los micrófonos de Biobío, la radio, en particular por lo que va a pasar con este subsecretario que aún quedó pendiente, el subsecretario de las Fuerzas Armadas bajo el Ministerio de Defensa, y él respondía escuetamente: eso ya viene, eso ya se va a presentar en los próximos días. Dijo esperar. Y bueno, parte entonces de las definiciones. Le preguntaba en particular si fue complejo este proceso de nombramiento, precisamente porque quedaron estos nombres pendientes. Sin embargo, él evitaba responder directamente. Palabras entonces del presidente electo, mientras acá en el Hotel Radisson Blu, comuna de Las Condes, ya se comienzan a retirar los distintos delegados y subsecretarios luego de este anuncio, de esta presentación entonces de las nóminas que vienen a reforzar el gobierno de José Antonio Kast en su segunda línea.
¿Se dijo en todo caso cuándo se va a nombrar este subsecretario de Fuerzas Armadas?
No, no dio una fecha en particular. Vamos a tratar de reportear ese nombre precisamente porque es un nombre importante de cara al gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Sin embargo, él señalaba que eso ya viene escuetamente y no da una fecha en particular. Entonces,
¿se habló o se especificó por qué hay personas vinculadas a los partidos políticos a nivel de delegados presidenciales?
No, eso no, pero lo que sabemos es que existía mucha presión del partido. De hecho, esto en off, todo el reporteo en off, y muy preliminarmente lo que ha sido este anuncio desde la UDI, nos señalan que están sacando cuentas alegres, que están bastante contentos entonces porque este primer trascendido que había de que habían muchos más independientes, más perfiles técnicos que políticos, finalmente no se había cumplido a nivel de delegados, y por tanto están sacando cuentas alegres porque se habían considerado figuras de la UDI y, como señalábamos, con experiencia en los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera.
Se habló mucho de que hay también presencia de lo que se llama el piñerismo a ese nivel. ¿Eso es correcto?
Sí, precisamente lo señalábamos, por lo menos en las tres regiones donde había un primer criterio de priorizar figuras cercanas a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Eso finalmente se borra y se prioriza entonces a personas, a figuras que tienen, digamos, alguna relación con la región, pero también con estos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera a nivel de seremías principalmente, como el caso de Cristian Salles, quien se desempeñó en el segundo gobierno del expresidente como seremi de Economía.
Muchas gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Este es un radiograma del mediodía extendido, obviamente, porque estábamos esperando la nominación de estos funcionarios, delegados presidenciales, subsecretarios de los distintos ministerios, porque ya se comienza a completar así los cupos de la segunda línea del gobierno del presidente electo, José Antonio Kast. Ya están, los nombres ya están. Usted puede visitar nuestra plataforma digital, donde allí están también todos los nombres, y por lo tanto ya está claro qué es lo que son, quiénes son, y por lo tanto usted podrá revisar los nombres en detalle. Termina esta edición de Radiograma extendida, de manera que usted pudiera saber exactamente cuál es la nueva línea, la segunda línea del gobierno electo de José Antonio Kast.
Bio Bio ahora.
encuentro en redes sociales.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Parece chiste, se siente raro que seguimos la vida, cada quien por su lado, y seguramente nunca pensamos en cómo acabaría lo que un día comenzamos. Y sé que ya fuimos claros, que alejarnos era el trato, y sé que juramos no hablar más. Cero, ese era el trato, pero ¿a quién le mentimos? Nos vimos hace un rato y no es nada serio, no es necesario, pero es lindo mentirnos, así sea por un rato. Y sé que todo está claro, que alejarnos es el trato, y sé que juramos no hablar más. Que olvido fácil, no es cierto, y tal vez si es verdad que a veces me niego que sí te extraño cuando te pienso más. Si digo que olvido fácil, te pienso, yo te pienso.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
En Osorno, Galilea te invita a descubrir dos grandes proyectos, Altos de Pilauco y Brisas de Osorno, desde 2.890 UF, con ubicación estratégica y con excelente conectividad, casas amplias y bien diseñadas, con dos modelos de 85 y 97 metros cuadrados construidos. Y atención, últimas unidades disponibles en Altos de Pilauco. Entra a galilea.cl y conoce más. Inmobiliaria Galilea, más espacio, mejor precio.
Oiga, compadre, ¿le paso un dato bueno? Ahora es cuando conviene construir o arreglar la casa, aprovechando el tiempo y antes que cambie el clima. Yo estuve en Covepa y su patio de la construcción está bien abastecido, con materiales de buena calidad y descuentos de temporada. Pase por su Covepa más cercano o